La vida eterna es la vida presente y debe ser nuestra vida hoy. Es una vida que podemos experimentar en nuestro diario vivir. Hemos sido llamados a esta vida eterna. ¿No deberíamos vivir por nuestra vida natural? Por supuesto, debemos ser verdaderamente humanos, pero debemos vivir nuestra vida humana mediante la vida eterna.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. La epístola de 1 Timoteo comienza hablándonos acerca de la economía de Dios, que se funda en la fe y termina con una exhortación dirigida a un hombre de Dios. En 1 Timoteo capítulo 6, del 11 al 12, Pablo dice: «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos». El deseo del corazón de Dios es producir hombres de Dios, y esto lo logra al impartirse a sí mismo en los que creen en Cristo. Un hombre de Dios es uno que participa de la vida y la naturaleza de Dios. De esta manera, llega a ser uno con Dios en su vida y naturaleza, y por tanto, puede expresarlo. Esto concuerda con el misterio de la piedad, que es Dios manifestado en la carne. En esta ocasión, consideraremos el mensaje que se titula Un hombre de Dios. Y hemos invitado a Eric Romero para que nos ayude con la conclusión de 1 Timoteo. Bienvenido, Eric.
Es un gozo estar aquí. Las epístolas de 1 y 2 de Timoteo son maravillosas. En 1 de Timoteo 6:11, Pablo llama a Timoteo hombre de Dios. Esta es una expresión maravillosa. Todos nosotros, como creyentes de Cristo, debemos aspirar a ser verdaderos hombres de Dios. Esta expresión nos habla del deseo original de Dios para el hombre. Dios nos creó como vasos, según su imagen y conforme a su semejanza, a fin de que pudiéramos contenerlo y expresarlo. Un hombre de Dios es uno que está lleno de Dios, que lo contiene, que lo vive y que lo expresa.
Eric, conforme a los versículos que leí al comienzo, Timoteo debía seguir ciertas cosas y pelear la buena batalla de la fe. ¿Podría usted hablar un poco acerca de estas dos palabras, seguir y pelear? Claro, en el contexto de 1 Timoteo 6, del 11 al 12.
Estos dos versículos, el 11 y el 12, nos muestran cómo ser un hombre de Dios. Como veremos más adelante en el mensaje, debemos seguir las virtudes de Cristo, que son la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Además, un hombre de Dios también pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo hace esto? Echando mano de la vida eterna. Puesto que Cristo es la vida eterna, necesitamos echar mano de Él y poseerlo completamente.
Muchísimas gracias por esa introducción. Creo que ahora sí estamos listos para comenzar el primer segmento del Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
Now we come to the last message of 1 Timothy.
Ahora llegamos al último mensaje de Primera de Timoteo.
A man of God.
Pablo le dice a Timoteo que él es un hombre de Dios.
Isn't this good?
¿No es esto bueno? Este libro inicia con la impartición de Dios y termina con un nombre de Dios. Este es el deseo que tiene Dios. Dios desea producir muchos hombres de Dios al impartirse a sí mismo en sus creyentes. Miremos ahora todas las cosas que Timoteo debía seguir, según la exhortación de Pablo. La primera virtud es la justicia. Si hemos de llevar a cabo la economía de Dios, con miras a la edificación de las iglesias locales como la expresión de Cristo, nosotros debemos ser hombres de Dios que siguen la justicia. Esto es, debemos procurar estar bien con Dios y con los hombres. En segundo lugar, debemos seguir la piedad. La piedad es la expresión de Dios. En el capítulo 4 de 1 de Timoteo, Pablo exhorta a Timoteo para que se ejercite para la piedad. Un hombre de Dios no debe seguir el poder, ni los dones milagrosos. No, no, no. Olvídense de eso. Un hombre de Dios debe seguir la justicia y la piedad, a fin de tener un vivir que exprese a Dios en todo aspecto. Luego, un hombre de Dios debe seguir la fe. La fe implica una unión orgánica que se produce cuando contactamos a Dios mediante la palabra y el Espíritu. Esta es la fe que seguimos. Después, Pablo menciona el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Ciertamente, si vivimos la vida de un hombre de Dios, sufriremos. Todo el mundo se opone a Dios. Por lo tanto, cuando vivimos y expresamos a Dios en nuestro vivir, el mundo impío se vendrá en contra de nosotros y nos atacará. Es por eso que debemos seguir la perseverancia y también la mansedumbre.
Eric, Pablo exhortó a Timoteo a que siguiera la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Me parece que esto es muy significativo. ¿Podría usted comentar al respecto?
Cuando Pablo exhorta que sigamos estos atributos, en realidad está diciendo que debemos ir en pos de Cristo en cuanto a todos estos aspectos diferentes. Si leemos el libro de Filipenses, específicamente el capítulo 3, veremos que la aspiración de Pablo era conocer a Cristo, ganarlo, ser hallado en Él e ir en pos de Él. En 1 Timoteo 6, Pablo nos anima a seguir a Cristo como la justicia. La justicia significa que debemos estar bien con Dios y también con los hombres. En Hechos 24:16, Pablo dice que se ejercitaba para tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esta es la manera en que seguimos en pos de Cristo como nuestra justicia. Si pecamos, fallamos o transgredimos, necesitamos confesar nuestros pecados al Señor y así ser perdonados. Igualmente, si ofendemos a alguien, necesitamos pedir perdón y de esta manera tener una conciencia libre de ofensas ante Dios y ante los hombres. Esto es un asunto muy práctico. En segundo lugar, Pablo menciona la piedad. ¿Y qué es la piedad? Es expresar a Dios en nuestra vida diaria. No debemos expresarnos a nosotros mismos, sino a Cristo. En Filipenses 1:20, Pablo decía que en nada sería avergonzado y que magnificaría a Cristo en su cuerpo, o por vida o por muerte. Y la manera de hacer esto es mediante la abundante suministración del Espíritu cada día. El tercer asunto mencionado es la fe. Debemos tomar a Cristo como nuestra fe. En Romanos 10:17, Pablo dice que la fe proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe aumenta. El cuarto asunto es el amor. Cristo es nuestro amor. En 2 Corintios 5:14, Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. Debemos orar para que dicho amor nos constriña. Luego Pablo menciona la perseverancia, que es la capacidad para soportar sufrimientos y persecuciones. La única manera de hacer esto es poner nuestros ojos en Jesús y apartar nuestra mirada de cualquier cosa de este mundo. Finalmente, debemos disfrutar a Cristo como nuestra mansedumbre. Cuando las personas se oponían al Señor, Él no peleaba ni se resistía. Para ser mansos, necesitamos ir en pos de Cristo y disfrutarlo a fin de ser llenos de Él. Al ir en pos de Cristo, seremos saturados de Él en todos estos diversos aspectos.
Ahora seguiremos con el próximo segmento del Estudio Vida con Witness Lee, donde se nos hablará respecto a pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Adelante.
Then fight the good fight of the faith.
Después debemos pelear la buena batalla de la fe, lo que significa contender por la economía neotestamentaria de Dios. En particular, pelear la buena batalla es contender por la revelación de que Cristo es la corporificación, o sea, la encarnación de Dios, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Necesitamos pelear por esto. Luego, Pablo continúa en el versículo 12 y dice que debemos echar mano de la vida eterna. Esta vida eterna es la vida divina, la vida increada, la cual es eterna. Así que tienen que darse cuenta que en estos dos versículos, el 11 y el 12, nos dan un resumen maravilloso de casi todo el Nuevo Testamento. Nuestro encargo consiste en pelear por Cristo como la corporificación de Dios y la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Esto lo podemos hacer al echar mano de la vida divina. No debemos hacer nada aparte de esta vida. Todo lo que hacemos, vivir, hablar, debemos hasta conversar con nuestro marido o nuestra esposa y hablarle a nuestros hijos, no por medio de nuestra vida natural, sino echando mano de esta vida eterna. ¡Aleluya! Somos los Timoteos de hoy, por lo que debemos echar mano de la vida eterna. Ningún otro libro del Nuevo Testamento dice que echemos mano de la vida eterna, a la cual fuimos llamados. ¿Sabían ustedes que fueron llamados a la vida eterna? Ser llamados de esta manera no significa que hemos sido llamados a disfrutar bendiciones o las bendiciones del cielo. No, no, no. Olvídense de hacer esta clase de interpretación. La vida eterna es la vida presente y debe ser nuestra vida hoy. Es una vida que podemos experimentar en nuestro diario vivir. Hemos sido llamados a esta vida eterna. ¿No deberíamos vivir por nuestra vida natural? Por supuesto, debemos ser verdaderamente humanos, pero debemos vivir nuestra vida humana mediante la vida eterna. ¡Oh, santos queridos! ¡Hemos sido llamados a la vida eterna, la cual es la vida divina, que no es otra cosa que el Dios triuno mismo! Y debemos echar mano a esta vida, vivir esta vida y ser completamente conformados a esta vida.
En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12 dice, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Eric, hemos sido llamados a la vida eterna. No hemos sido llamados a ninguna otra cosa y no debemos distraernos con ninguna otra cosa. Nosotros fuimos llamados únicamente a la vida eterna y por eso debemos echar mano de dicha vida. ¿No es así?
Así es. Lo que Pablo dijo en estos versículos es que, si queremos pelear la buena batalla de la fe, debemos echar mano de la vida eterna. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él entró en nosotros para llegar a ser nuestra vida. En el idioma griego existen tres palabras que se traducen como vida. Está la palabra bios, que es la vida biológica. También está la palabra psique o suje, que es la vida psicológica o la vida de nuestra alma. Y finalmente está la palabra zoe, la cual es la vida divina, la vida eterna. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, la vida zoe entró en nosotros. Y ahora esta vida, la vida eterna, mora en nuestro ser. Como creyentes de Cristo, necesitamos echar mano de esta vida zoe que está dentro de nosotros. En Juan 20:22 dice que el Señor Jesús sopló en los discípulos y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo". Aquí la palabra griega traducida a espíritu es neuma, que significa el aliento divino. Así como respiramos oxígeno para poder vivir, necesitamos respirar el neuma divino cada día. De esa manera, echamos mano de la vida eterna. En Lamentaciones 3, versículos 55 y 56, Jeremías dice que él inhaló el nombre del Señor al invocarlo. Sin importar en qué lugar estemos, ya sea en la oficina, en la casa o en el carro, podemos invocar el nombre del Señor Jesús. Podemos decir: "Señor Jesús, abro mi ser a ti. Señor Jesús, te amo". Eso hará que inhalemos su nombre. Otra manera de echar mano de la vida eterna es por medio de su palabra. En Juan 6:35, Jesús dijo a sus discípulos que Él era el pan de vida. Si comemos la palabra de Dios diariamente, seremos alimentados. Esta también es una manera muy práctica de echar mano de la vida eterna.
Antes de entrar en el segmento final, quisiera leer 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 13 al 14, donde Pablo dice de la siguiente manera: "Te mando delante de Dios, que conserva en vida todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo". Regresemos entonces a Witness Lee.
Verse 13. I charge you before God.
Pablo dice en el versículo 13: "Te mando delante de Dios, que conserva en vida todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato". Estas palabras son muy difíciles de comprender. El concepto de Pablo es que Dios es quien da vida y que hubo un hombre en la tierra que vivió por tal vida. Así que cuando el Señor Jesús compareció ante Poncio Pilato, ese fue el final de su vida en la tierra. ¿Cuál fue la vida que el Señor Jesús vivió en la tierra? Cuando estuvo en la tierra, el Señor vivió por la vida eterna que Dios le había dado. Luego, al final de su jornada en la tierra, compareció ante Poncio Pilato y allí hizo una buena confesión. La confesión que el Señor hizo tenía que ver con el hecho de que Él vivía por la vida divina. Ahora podemos entender por qué Pablo exhorta a Timoteo delante de Dios y delante de Cristo Jesús. Lo exhorta delante de Dios porque Él es quien da vida a todas las cosas. Y lo exhorta delante de Cristo Jesús porque Él vivió tal vida eterna. Y ahora, Timoteo, tú tienes que ser tal hombre que vive por esa vida. Esto es, tú tienes que ser un hombre de Dios. Por consiguiente, un hombre de Dios es uno que vive por la vida divina. Cristo era verdaderamente un hombre de Dios, un hombre que expresaba en su vivir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Y ya que Cristo era tal persona, ahora tú, Timoteo, debes ser la misma clase de persona. Debes ser un hombre de Dios que vive por la vida divina. Y continúa allí hasta que Él regrese. Espero que cuando el Señor regrese por segunda vez, pueda decirnos a usted y a mí, bien, hijo mío, has sido fiel. Tú eres uno por medio de quien yo pude seguir viviendo en la tierra. Tú eres mi continuación. Yo viví en la tierra como un hombre de Dios y tú me seguiste. Y fuiste un hombre de Dios. No viviste por tu vida natural, sino que tú viviste por la vida eterna.
Eric, esta conclusión acerca de lo que Pablo dijo es muy sobria, pero a la vez conmovedora. Pablo exhortó a Timoteo a que fuese la continuación del vivir que el Señor llevó en la tierra. El Señor vivió como un hombre de Dios, y Timoteo debía hacer lo mismo. ¿Podría usted explicar esto con más detalle?
Sí. Cuando el Señor Jesús vivió como un hombre en la tierra, Él se rechazó a sí mismo y vivió por la vida del Padre. Ahora el Señor Jesús, como Espíritu vivificante, vive en nosotros y es nuestro modelo. Para que nosotros podamos vivir la vida cristiana, necesitamos negarnos a nosotros mismos, rechazar nuestra vida natural y vivir por otra vida. Y esta otra vida es Cristo mismo, la vida eterna que mora en nosotros. En Juan 5:19, el Señor les dijo a sus discípulos, «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre». En otras palabras, el Señor tomó al Padre como su fuente. En los Evangelios podemos ver que el Señor Jesús no hizo su propia obra, sino la obra del Padre. Él no habló su propia palabra, sino que habló la palabra del Padre. Él no hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él no buscó su propia gloria, sino la gloria del Padre. Y nosotros debemos vivir de la misma manera. Puesto que el Señor Jesús mora en nosotros como un modelo viviente, necesitamos rechazarnos a nosotros mismos y vivir por la vida de Cristo que mora en nuestro espíritu. Ahora, para concluir de manera práctica, quisiera decir algo más. En nuestra vida diaria, mientras servimos al Señor, siempre debemos orar. Señor Jesús, quiero que seas la fuente de cualquier cosa que haga hoy. Quiero que todo lo que yo haga provenga de ti. Señor Jesús, te tomo como mi fuente y mi origen. Quiero que tú seas la fuente de mi vivir y la fuente de mi servicio. Amén. Y no solo debemos hacer las cosas tomándolo como nuestra fuente, sino que además debemos hacerlas en Él. Por eso debemos orar, Señor, quiero vivir hoy mediante el Espíritu que mora en mi espíritu. Quiero que seas mi fortaleza, mi energía, mi persona, mi vida y mi todo. Saben, estoy seguro que el Señor Jesús honrará esa oración y así podremos vivir por la vida eterna. Finalmente, en todo lo que hagamos, debemos tener la actitud de que estamos en la tierra para la gloria de Dios. Eso significa que en nuestra vida y en nuestro servicio deseamos expresarlo a Él. Ese es el significado de la gloria. La gloria es la expresión de Dios. Los verdaderos hombres de Dios viven por la vida eterna y son la continuación de Cristo en la tierra. Toman a Cristo como su fuente y origen, viven en Él y lo expresan para la gloria suya.
Muchísimas gracias por sus comentarios, Eric. Ha sido un placer tenerlo en el programa de hoy.
He disfrutado mucho el mensaje de hoy. Gracias por la invitación.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee, titulado La fe cristiana normal. Y en La fe cristiana normal, Watchman Nee aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios, y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo, y en Él disfrutamos la vida de Dios que reciben todos los creyentes. Las cuatro secciones principales en que se divide este tomo presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios, luego a Cristo y la Biblia, y llegamos después a comprender la redención, la vida y el Espíritu. En este libro, Watchman Nee habla del interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La fe cristiana normal.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.